Por ejemplo, le tengo que mandar un saludo enorme a Sole, Oyuela, que
Bien.
está escuchando siempre a M1390 Universidad. También le tengo que mandar un saludo enorme a Ariel. Le tengo que enviar un saludo enorme a Elvira Romera, ¿no? Que son cosas que me ponen en el Facebook y bueno, siempre me olvido y me dicen, te estamos escuchando, porque como la radio se escucha por internet.
Claro,
también,
por supuesto.
Entonces, esto es porque nos quieren mucho.
Pero
realmente.
Hablar.
Pero ves que tenemos audiencia.
Sí,
eso es
obvio,
importante.
Siempre
que uno habla hay alguien que que nos escucha. Y un, perdón,
sí.
Y un para un compañero al cual queremos mucho, con el que he trabajado años en la trasnoche de esta radio y también algunas mañanas, para Ricardo Chiquito Garritano, que nació Benjamín, y que ya Benjamín, que es su nieto, ya está en su casa y en su cuna.
Qué bueno.
Y puso una foto, es tan bonito Benjamín, tan lindo, el nieto de Chiquito Garritano.
Ya debe medir unos 70,
se le caen las babas a Chiquito Garritano, así que bueno, queríamos enviarle un beso enorme a un beso enorme
a
Chiquito Garritano, porque una vez más es abuelo, una vez más es abuelo, así de que le mandamos un saludete. Ahora es el momento de recibir en este estudio, en este micrófono, a nuestra periodista en exteriores, Virginia Lariucci. Hola, Vir.
Hola.
¿Cómo estás?
No, es que ya tenés la información.
¿Qué información?
Apareció el nieto 118.
Mirá, es impresionante, sí, pero bueno,
le vas a... diciendo quién podría ser, y no lo quiero decir porque no está confirmado, pero si es ese pibe, va a ser muy significativo para la ciudad de La Plata.
Ay, bueno.
Porque su hermana lo buscó tanto.
Bueno, pero todavía no está confirmado, no digamos nada.
No podemos decir nada.
Abuelas de Plaza de Mayo anunció el hallazgo del nieto recuperado número 108. Se trata de otro caso de hijos de detenidos desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar que fueron adoptados por otra familia. Encontramos al nieto 118. A las 18:30 haremos una conferencia de prensa en Virrey Ceballos 592, primer piso 2, para compartir esta feliz noticia. Esto lo escribieron en la cuenta de Twitter del Organismo de Derechos Humanos. Así que una buena noticia, Virginia Lariucci. Pero no digamos nada, porque si las abuelas todavía no lo han dicho...
No, por supuesto que no.
Esperemos, no hagamos suposiciones ni nada, pero qué buena
estemos
alegría.
Estemos atentos, porque puede ser muy importante para una abuela platense.
¿Y qué te parece? Y ya me imagino quién es.
¿Eh?
Ya me imagino quién es, pero bueno, no quiero decir nada. No digamos nada, ¿te parece?
Me imagino que vos sabés quién, porque
sí,
tu
sí.
Hermana lo buscó mucho. ¿Sí?
Exactamente, pero
bueno,
no lo digamos.
Sea quien sea, es una alegría.
Bienvenida,
enorme,
bienvenido.
Y siempre lo festejamos. Y los vamos a seguir buscando todos los que faltan, ¿no? Por supuesto.
Por supuesto. Bueno, qué alegría, ¿no?
Qué alegría.
Qué alegría.
Bueno, te tengo que hablar de una cosa no tan alegre, pero... cosas que pasan.
Bueno.
Vieron que el martes a la tarde nos enteramos de esta noticia tan fea del fallecimiento de este niño, Ricardo Armando Martínez, de 7 años, que fue llevado su madre y su padrastro al hospital de niños. Y cuando llegó, el niño llegó muerto.
Sí.
De hecho, darás que hablar, estaba en el aire todavía, pero nos pasamos la información, pero no la dijimos porque todavía...
No, porque había que corroborarla, había que... Y bueno, y la verdad que no nos gusta hacer periodismo amarillo, nos gusta hacer...
Digamos, era seguro, pero bueno, queríamos esperar un poquito más.
Sí, exactamente.
Bueno, esto salió en todos los medios, además nacionales, porque así como nos duele tanto cada vez que nos enteramos de la noticia del asesinato de una mujer a manos de un hombre machista, que cada vez que ocurre un femicidio, no dejan de tocarnos una fibra muy íntima también cuando ocurren estas cuestiones en donde los que mueren son niños, ¿no?
Así es.
Y no mueren simplemente, son maltratados durante mucho tiempo y asesinados a manos de aquellos que debieran velar por su seguridad y por su cuidado. Para repasar rápidamente, la gente ya sabe, este nenito Ricardo de 7 años, bueno, el martes a la tarde su mamá, Alejandra Ali, y el padrastro, José Antonio Mendoza Pacheco, y los nombramos porque ya está corroborado que son los coautores del asesinato, si no, no lo haríamos. Los subieron a un remis a donde ellos viven, en el barrio Aeropuerto 93 entre 12 y 13, y los llevaron al hospital de niños. Cuando llegaron, el niño ya estaba muerto. Ellos trataron de decir una versión de que se estaba descompuesto, que venía tomando agua en el remis, pero rápidamente los médicos pudieron constatar, y además el hospital de niños Sor María Ludovica tiene un gabinete especial que se ocupa de estos casos, pudieron rápidamente confirmar que el niño no solo estaba ya fallecido, sino que llevaba por lo menos 3 horas de fallecido. Ellos quedaron aprehendidos inmediatamente y en este momento ya están detenidos, en calidad de detenidos. La autopsia pudo determinar que este niño Ricardo tenía muchas lesiones en su cuerpo, signos de maltrato infantil de reciente data y de larga data, lesiones varias, signos de abuso sexual y aparentemente un golpe muy fuerte en el estómago que habría sido lo que le causó la muerte.
Claro.
¿Cómo?
La causante de muerte, que fue, parece ser, que una patada, ¿no?
Exacto, sí. Pero digo, Ricardo falleció, lamentablemente, pero tiene un hermano de 11 años que también fue revisado y que también le encontraron señales de maltrato, por lo menos 21 lesiones, insisto, de reciente data y de larga data, con lo cual esto ya configura un hecho de violencia infantil muy, muy fuerte y muy prolongado en el tiempo. Quedaron detenidos los ambos mayores, la madre y el padrastro. En el día de hoy, el fiscal Fernando Cartaseña, con quien hablé hablé más temprano y volví a hablar ahora, hace un ratito nada más para confirmar esto, él hoy les tomó declaración indagatoria a ambos. La mamá, Alejandra Ali, declaró por lo menos por 4 horas ante el fiscal Fernando Cartaseña. Vamos a decir que el juez que interviene en la causa es Fernando Mateos, que es el titular del juzgado de garantías número 6. ¿Y qué pasó? La madre empezó a dar una versión diferente a la que se sabía en el primer momento. Acusa directamente a su concubino, a Mendoza Pacheco, de que ella también era víctima de violencia de género, que ella se encontraba sojuzgada o sometida a los designios de este hombre que ejercía violencia hacia toda la familia. Es por eso que determinaron que ahí había intereses contrapuestos, dijo el fiscal, por lo tanto, no los puede defender el mismo defensor.
Claro.
Que le tuvieron que adjudicar al concubino un nuevo defensor oficial. Este defensor oficial que asumió le dio la indicación a su defendido que no declarara, con lo cual en el día de hoy sí prestó declaración la madre, no lo hizo el concubino. Ambos están imputados como coautores del homicidio de Ricardo Armando Martínez, homicidio agravado, en el caso de la madre, agravado por el vínculo, por alevosía y por ensañamiento. Y en el caso del concubino, es homicidio agravado por alevosía, por ensañamiento y abuso sexual. Por supuesto que me dijo el fiscal que esta versión, digamos, no es que ella da una versión nueva de los hechos. Los hechos fueron que el chico recibió una golpiza tan grande que falleció. Lo que ella hace es una interpretación diferente y dice, en realidad, el autor o el responsable del maltrato hacia mis hijos y de la muerte del niño menor es mi concubino, y yo, siendo víctima de su violencia, nada pude hacer. Dijo el fiscal que esto ahora se va a tener que rechequear. Lo que ya han averiguado es que no existían denuncias previas de violencia de género que esta mujer pudiera haber radicado en algún momento. Tienen el testimonio de los vecinos que han dicho que ellos eran conscientes de alguna manera de que esta situación en esa casa se estaba dando, que estos niños eran maltratados por parte de los adultos, que los hacían trabajar. se secuestraron en la casa,
sí, que los hacían
ensangrentadas,
que los hacían trabajar permanentemente en la casa, ¿no? Que siempre había muchos gritos y que los hacían trabajar todo el tiempo y que había situaciones ahí, lo que dicen los vecinos, obviamente, que había situaciones de alcohol también, ¿no? Como de...
Incluso dicen los vecinos que solía pasar esto, cuando empezaban los gritos que le estaban pegando a los chicos, subían la radio, subían la música fuerte para que no se escuchen las casas linderas.
Te quiero hacer una pregunta, Vir. Digo, nosotros siempre con las cuestiones de violencia de género, digo, venimos de hace justamente 15, 20 días. No pasa el tiempo tan rápido que uno, viste, las informaciones ya no son fechas, sino que es hace más o menos.
Sí.
Pero, ¿te acordás el último femicidio que fue a golpes y que los vecinos escuchaban eso que estaba pasando, no? Y nosotros la entrevistamos a Eva Giberti en su momento, porque ella es la titular del número 137, que es de asistencia a la víctima de forma inmediata, y que decía...
Sí, del programa Víctimas contra las Violencias.
Exactamente, Víctimas contra las Violencias. Contra las violencias, porque justamente hay muchos tipos de violencia.
Exacto.
Pero ella nos decía en esa oportunidad de qué importante a veces es hacer un llamado, llamar al 911, llamar al 144, llamar al 137, un vecino, porque ahí corta una situación dada, ¿no? Y esto no quiere decir que uno se convierta, a ver, ¿cómo decirlo? Ni en un buchón, ni en un entrometido en lo que no le corresponde. Todo lo contrario. A veces entrometerse implica poder salvar una vida. Porque esa chica estaría viva y este nene estaría vivo.
Exactamente. Digo, los vecinos decían que ellos era un panorama que ellos lo vivían habitualmente, que sabían lo que estaba pasando. De hecho, ese mismo día o el día anterior habían escuchado gritos. La verdad que hay que tocar la fibra íntima de todos nosotros para decir...
Así es, lo digo por eso.
Mirar para el costado, porque es mejor llamar al 911 que venga y que corroboren que no pasó nada...
Sí, equivocarse, a veces quedar de metido y equivocarnos, pero que venga, equivocarnos, pero ante una situación de absoluta claridad, de que hay una situación de violencia, que hay algo que no es de la normalidad y la cotidianidad de una familia, porque a los gritos no se puede, o a los golpes, o una criatura de 7 años que tiene... tiene manifestaciones permanentes de ser maltratado o que uno ve que está siendo maltratado. Bueno, yo preferiría pasar por entrometida porque me digan que te metes en lo que no te importa a lo que ha sucedido también, ¿no? Yo creo que hay que tocar la fibra de todos nosotros y estar mucho más atento a determinados indicios. Lo decía Eva Giberti, si alguien hubiera llamado por teléfono o a veces golpear una puerta, che, pasa algo, necesitas algo, está sucediendo algo, eso corta una situación.
Exacto.
Corta una situación de violencia. Se sabe, corta una situación que justamente lleva a la muerte.
Y además el fiscal Cartaseña decía algo interesante estos días, que he dado algunas notas. Yo era una de las cosas que quería hablar con él, porque él manifestaba esto. Venimos de la movilización Ni Una Menos, de todo el trabajo que se hace en pos de erradicar la violencia contra las mujeres o la violencia de género. Cada vez que nos enteramos de un femicidio se nos hiela la sangre. Ahora, ¿qué estamos haciendo por defender a los niños? Que además son los más vulnerables de todos los vulnerables, porque uno piensa... Claro, cuando una mujer termina muerta en una situación de femicidio, evidentemente no pudo salir, pero hay otras que si uno trabaja puede lograr cortar ese círculo de violencia, que además son adultos, estamos hablando de adultos, pero los niños son los más vulnerables. Los niños están en una situación de indefensión tal que... Sí, alguno puede decir, bueno, se puede escapar, pero tampoco es normal que un niño...
Estamos hablando exactamente, y ni un niño de 12 ni de 11 no tiene por qué escaparse de su casa.
Y me parece que es algo que tenemos que pensar seriamente, porque no son hechos aislados. Cada tanto aparecen y así como los niños que quedan huérfanos porque matan a sus madres, que son también víctimas de la violencia. De hecho, hay todo un impulso para una ley que se llama Ley Brisa, que tiene que ver con darle contención y sustento a aquellos niños que quedan muchas veces con su padre detenido por ser el autor material del homicidio y con su madre muerta a manos de ese femicida, y ellos quedan a la deriva de alguna manera. Bueno, hay que pensar a los niños en todos esos aspectos, ¿no? Que uh-huh. en general son es el sector, creo yo, más vulnerable de la sociedad, ¿no?
Vir, ¿y cómo va a continuar? ¿Con quién está el otro nene de 11 años?
Quedó a disposición de la Secretaría de Niñez de la provincia de Buenos Aires, tengo entendido, lo habrían alojado en una casa de abrigo, y bueno, en los próximos días se deberá ver si tienen familiares directos, una abuela, una tía o alguien que se pueda hacer cargo de él, y si no, bueno, la justicia...
Ahora, qué situación es compleja, ¿no? Porque también
ellos tienen un hermano más grande de 14 años, que no vivía con ellos, por algo ese chico no vivía,
vivía con la abuela, me parece.
Exactamente, así que supongo que se tendrá que articular de alguna manera para reunir estos dos hermanos e intentar que continúen con algún vínculo familiar que los pueda contener.
Sí, ahora, qué compleja la situación también, ¿no? Porque, digo, hay niños y niñas que se quedan sin sus madres por un femicidio o porque alguien, otro adulto, decidió o mató a su mamá o a su papá. Pero también lo cierto es que acá este chiquito de 11 años también está necesitando tanta contención como lo necesitaba su hermanito de 7 en su momento, ¿no? Porque, digo, hay consecuencias, ¿no? Digo, hay consecuencias de esta situación. A ver, no es que solamente le vamos a buscar una casa y ver si su abuela puede hacerse cargo de este niñito, sino que, bueno, ahí va a tener que haber todo un equipo trabajando con ese niño y con el otro hermano también, de 14 años. Por eso
además,
es tan importante
fiscal,
estos lugares,
sí,
¿no?
El fiscal está presumiendo que este hermanito de 11 probablemente podría haber presenciado todo.
Claro. La verdad que es una historia terrible, triste, bueno, pero ahí hay que tomar conciencia y no abordar estos temas, digo, desde la cosa del valor noticioso, porque hubo un nene de 7 años, no, la verdad que es una situación, una problemática para empezar a observar, abordar y hacernos cargo. Y hacernos cargo el mundo adulto, ¿no? El mundo también, el entorno a esa situación.
Cada niño que muere es responsabilidad de todos nosotros, uh-huh. por acción u omisión. Digo, empezando por los vecinos que no denunciaron, yo no los juzgo, quizás tenían miedo. Pero si uno logra romper ese miedo, quizás se le podría haber salvado la vida al niño. Y a partir de eso, de todos nosotros, yo me siento responsable por la muerte de ese niño, porque algo estamos haciendo mal todos en el conjunto, que los dispositivos no funcionan, y que además hemos llegado a esos niveles de violencia que no sé ni cómo analizarlo. Mirá,
no,
lo que te digo.
La verdad que son niveles de violencia que, a ver, que preocupan, ¿no? Sobre todo, vos lo dijiste, ¿no? Sobre todo contra un niño, que son los más vulnerables de los vulnerables. Uh-huh. Bueno, Vir, vamos a esperar la buena noticia ahora, que tiene que ver con la
nieto.
Aparición y la recuperación, con la recuperación de la identidad del nieto 118. Vamos a recordarle a nuestra audiencia que hoy Abuelas convocó a una conferencia de prensa en la sede porteña para anunciar quién es el nieto 118, y eso va a ser a las 18:30. Así que, bueno, vamos a esperar esa conferencia de prensa para justamente escuchar y enterarnos de quién es.
Celebrar.
Y celebrar de quién es este nieto 118. Muchísimas gracias.
Un beso.
Hasta luego. Besote. Era Virginia Lariucci. Le pedimos disculpas al departamento informativo. Nos pasamos 2 minutos de las 17. Vamos ahora al boletín informativo de AM 1390.
Radio Universidad de La Plata.
Servicios informativos.
Boletín.
La temperatura en La Plata, 21 grados 5 décimas, la humedad 46%. Abuelas de Plaza de Mayo recuperó la identidad del nieto 118. La conferencia se llevó a cabo a las 18:30 en la sede porteña de esa organización, según informaron a través de un comunicado de prensa. La Policía Federal detuvo a un sospechoso de realizar amenazas de bomba contra la Embajada de Israel. Se trata de un hombre de 34 años, fue apresado cuando intentaba desprender una baldosa que conmemora a las víctimas de la crisis de 2001. Deportes, fútbol. La AFA suspendió por tiempo indeterminado al árbitro Diego Ceballos. Fue a raíz del polémico desempeño en la final de la Copa Argentina. La entidad tomó la misma sanción contra el juez asistente Marcelo Aumente. Reiteramos los datos del tiempo en La Plata. La temperatura